Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es miércoles 4 de diciembre, una jornada en la que el empresario conseguidor Víctor de Aldama ha comenzado a facilitar al Tribunal Supremo lo que dice son las pruebas relativas a las acusaciones que lanzaba hace unos días en sede judicial contra diferentes miembros del gobierno. Así, su defensa legal dice haber entregado pruebas de que habría ofrecido a José Luis Ábalos un piso en el Paseo de la Castellana a cambio de comisiones por la adjudicación que afectan a 128 contratos públicos valorados en 54 millones de euros. El piso estaría valorado en cerca de 2 millones de euros y sería una garantía de los pagos que una serie de constructoras harían al exministro en un futuro a cambio de esos contratos de obra pública. El contrato buscaba que Ábalos se garantizase una vivienda a pesar de no tener la capacidad económica suficiente y que se pagaría a través de esas comisiones. De momento, lo único que sabemos es que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ante el que prestaba declaración Víctor de Aldama, ha pedido a la Guardia Civil, a la UCO, una investigación, acerca de la veracidad de las manifestaciones que realizaba Víctor de Aldama el pasado 21 de noviembre en sede judicial. Recuerden que ahí era cuando apuntaba pagos a Ábalos, pagos a Koldo, pagos al jefe de gabinete de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, pagos también al ministro cuando era presidente de Canarias, Víctor Ángel Torres. En definitiva, mil casos de presunta corrupción que parece que vamos a ir conociendo esas pruebas poco a poco, gota a gota, capítulo a capítulo. Miramos también a la actualidad de Madrid, donde ha seguido el choque institucional a cuenta de los actos de la Constitución. Hoy se han celebrado los de la Delegación de Gobierno y los del Ayuntamiento. El delegado, que ayer, recordemos, estaba muy beligerante cuando acudía como invitado, que no como participante, al acto de la Comunidad de Madrid, hoy ha pedido poner fin al enfrentamiento entre instituciones. Dice que por encima de todo están las instituciones, los organismos. Claro, evidentemente, le han respondido desde la Comunidad de Madrid. Le han afeado su actitud en el acto de ayer en la Real Casa de Correos, donde en el lugar, el fotocall, donde los invitados prestaban declaraciones, pues cargaba con dureza contra la Comunidad de Madrid y contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En unos momentos escucharemos tanto lo que ha dicho hoy el delegado de gobierno como lo que le han contestado tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento de Madrid, que hoy también ha celebrado acto conmemorativo de la Constitución. Y es también noticia la amenaza de Vox de no apoyar los presupuestos en aquellas comunidades autónomas y municipios en las que el Partido Popular gobierna en minoría. La amenaza se debe a la reunión que van a tener mañana el Partido Popular y el Partido Socialista a cuenta de la política migratoria. Y es que Vox, ya lo sabemos, está en contra de cualquier tipo de acuerdo. Piden directamente que cualquier inmigrante que entre en nuestro país de manera ilegal sea detenido y sea deportado. Y pendientes también de la situación en Francia, donde se está llevando a cabo el debate de las mociones de censura que podrían poner fin al primer ministro francés. Recuerden que hay dos mociones de censura, una presentada por la extrema izquierda, otra presentada por la extrema derecha. Lo que está claro es que sea la 1 o la 2, se van a votar juntamente. Va a salir adelante y muy probablemente el primer ministro de Francia caiga en las próximas horas. Y la noticia a pie de calle busca hoy dar voz a los más jóvenes. La Asociación Talento para el Futuro ha presentado hoy sus propuestas para la futura Ley de Juventud que prepara el Gobierno. Lo han hecho en un acto en el que ha estado presente la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, y al que ha ido nuestra compañera Maite López. Maite, buenas tardes.
Un encuentro. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. ¿Qué servirá, y así lo ha explicado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Riego, para escuchar propuestas que puedan ser incorporadas a la futura ley de juventud todavía en proceso de elaboración?
Destacar la importancia de la participación de la juventud en todos los procesos políticos, por supuesto también en el proceso de elaboración de la ley. Vamos a tocar muchísimos temas, tanto la participación política como cuestiones que tienen que ver con derechos económicos, salud mental, derechos de generaciones futuras, el voto a los 16, que nos parece un elemento fundamental, y sobre todo destacar que para el Ministerio de Juventud es importante sobre todo hacer políticas no para la juventud, sino con la juventud.
Una ley que abordará temas como la natalidad, la vivienda o el futuro medioambiental, especial atención en temas como la salud mental de los más jóvenes.
En fin, el lexatín no debería ser una frase hecha.
Continúa en este momento el encuentro entre la ministra de Juventud e Infancia, Sira Riego, y 35 jóvenes en el marco de esta futura ley de juventud.
Muchísimas gracias, Maite. Y hay otros muchos asuntos de esta jornada, de este miércoles 4 de diciembre, y una voz para contarlos. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Y vamos a conectar en primer lugar con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras de nuestra región? Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances en las salidas de Madrid. El primero por la 2 en San Fernando Henares y también en la A3 a la altura de Rivas. Al margen de esto, pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 en Pozuelo y que provoca retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas, ya de salida en la A3 en Rivas y también en la A42 en Torrejón de la Calzada, y en ambas direcciones en la 4 en Pinto y Butarqui, también en la 6 a la altura de Aravaca. Les pedimos a más precaución si circulan por la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3 en Mercamadrid en dirección a la 42 y en la zona de Pozuelo hasta Túnez del Pardo, sentido A5.
Y buscamos también las previsiones del tiempo para las próximas horas con Sara Valle. Buenas tardes, Sara.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues tras un miércoles sin sobresaltos meteorológicos, con las altas presiones recuperando terreno, afrontamos ahora una segunda mitad de semana en la que sin duda el dinamismo atmosférico será el gran protagonista. Mañana, el viernes y el sábado seguirá predominando el ambiente estable y soleado, con unas temperaturas muy agradables. Mañana con máximas que suben en la sierra entre 2 y 3 grados, mientras que en el resto apenas notaremos variación, así que seguiremos en torno a los 14-16. De noche tampoco se moverá mucho la temperatura, salvo en la sierra, donde regresan las heladas en las cumbres, y bajará el termómetro en las localidades aledañas a la Sierra de Guadarrama y en la de las comarcas de la Cuenca Alta del Manzanares. A partir del domingo, el frío se intensifica de forma importante en toda la región, y a partir de ese día volveremos a hablar de nieve en la Sierra Madrileña.
El enfoque en Onda Madrid.
Siete y ocho minutos de la tarde, comenzamos el repaso a la actualidad informativa. La lealtad institucional es el cimiento sobre el que se construye la democracia. Las palabras son del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el acto conmemorativo por el cuadragésimo sexto aniversario de la Constitución Española. Acto que se ha celebrado sin la presencia de miembros del Partido Popular. Acto celebrado en la Galería de las Colecciones Reales un día después del organizado en la Real Casa de Correos por el Gobierno Regional, y en el que el delegado no pudo tomar la palabra. Informa José Frutos.
El delegado del Gobierno culpaba a Ayuso de la confrontación que les divide y le pedía una rectificación. Incidía en ello el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Les escuchamos.
Este acto como tal es una anomalía. Es el indeseado resultado de un nuevo paso adelante en la confrontación y la división, y por tanto un significativo paso atrás en la aplicación de la Constitución que hoy conmemoramos. Una Constitución que nació de la concordia y el entendimiento. Una concordia que hoy vuelvo a reclamar a pesar de los garrotazos.
Quien socava la Constitución es quien organiza actos e impide que tome la palabra el representante del Gobierno de España. Porque eso es una decisión absolutamente unilateral, de un tremendo sectarismo.
Un acto sin representantes del Partido Popular, ausencia que resaltaba Manuela Bergerot de Más Madrid.
Respetamos los actos institucionales. A quienes no vamos a ver hoy aquí es al Partido Popular. a quien sí vimos ayer en la Puerta del Sol salir corriendo fue a Miguel Ángel Rodríguez cuando se supo que había sido llamado a declarar.
El acto ilustró la reciente reforma de la Constitución para sustituir el término disminuido por el de persona con discapacidad. Lo hacía Lola Soroa, con lengua de signos y traductora.
Ha supuesto un gran logro como sociedad democrática avanzada y de reforzar la promoción, la protección y la garantía de los derechos de este sector de la sociedad.
Y también tiempo para Yasuri Romero, con su nacionalidad española recién estrenada.
Agradezco que hoy se conmemore que todos los ciudadanos de esta tierra, por nacimiento o por nacionalización, estamos acogidos bajo este texto.
Un acto celebrado como homenaje a las víctimas de la Dana a las puertas de la exposición Sorolla.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha dicho que el delegado del Gobierno solo fue ayer a Sol a sembrar la discordia y la confrontación. Cree que su misión es actuar como comisario político de Pedro Sánchez.
Aquí nadie sembró discordia ni sembró confrontación más que el delegado del Gobierno, que desde que entró por la puerta no tuvo más que palabras que rezumaban odio y discordia contra todo lo que se estaba celebrando en esta sede.
La Constitución, como decimos, cumple este viernes 46 años y esta mañana un grupo de estudiantes del Colegio Sagrado Corazón ha dado lectura a los primeros artículos de la Carta Magna. Ha sido en una celebración en la Plaza de Oriente organizada por el Ayuntamiento de Madrid, Mar García.
Con la lectura de los primeros artículos, protagonistas los niños y la Constitución.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española.
La capital del Estado es la Villa de Madrid.
Coincidiendo con los 10 años de reinado de Felipe VI.
El jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, el rey.
Es el alcalde Martínez Almeida quien destaca la unidad en el homenaje.
Estábamos todos juntos y revueltos, si me permiten la expresión, porque la Constitución tiene que ser un punto de encuentro para todos y desde la política, dentro de nuestras diferencias, también tenemos que dar un mensaje de tranquilidad de vez en cuando a los ciudadanos.
Por fuera quedan los reproches cruzados, Rita Maestre más Madrid, Reyes Maroto socialista, Javier Ortega Smith Vox.
Porque el Partido Popular es incapaz de compartir el espacio de reconocimiento y de homenaje con el resto de las instituciones del Estado.
Que no se pueden resolver algunos problemas porque no hay esta lealtad institucional.
Nosotros decimos que hay partes de la Constitución que no nos gustan, pero lo decimos de cara, no por la puerta de atrás.
En enero estará listo el borrador de la Ley de Capitalidad.
Les hablamos ahora de la aportación de Madrid a las universidades de la región. El portavoz del Gobierno regional ha dicho que el incremento del 4,2% de esa aportación a las universidades públicas es una subida importante. Subraya que el presupuesto es finito, por lo que se debe realizar una distribución responsable de los créditos.
Ese esfuerzo inversor que ayer mismo planteó la presidenta de la Comunidad de Madrid en esa reunión ha sido reconocido en el propio comunicado por los propios rectores, pero creo que un crecimiento del 4%, del 4,2%, es un crecimiento muy importante para consolidar el sistema público universitario en nuestra región.
El Gobierno regional está iniciando los trámites para regular el uso de los ordenadores y las tabletas en los colegios y en los institutos de la Comunidad de Madrid, una iniciativa pionera, Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid quiere limitar el uso de los ordenadores y las tabletas en las aulas y lo hará regulando sobre ello, con un marco común al que colegios e institutos puedan acogerse y adaptarlo a sus necesidades, pero siempre como herramienta complementaria al libro de texto. El objetivo es que los alumnos utilicen las pantallas solo lo imprescindible. Miguel Ángel García, portavoz.
Se va a dar a los centros esas herramientas que permitan circunscribir el uso de esta tecnología, de las tabletas, de los distintos dispositivos que se puedan poner en marcha, los ordenadores, a un uso pedagógico y controlado, evitando el uso abusivo, el uso perjudicial, sobre todo en los alumnos de menor edad, ¿no?
La idea es que la medida entre en vigor el próximo curso, junto con la prohibición de los teléfonos móviles, que lleva activa varios años. El proyecto de decreto se publicará en el portal de transparencia para su consulta pública.
España se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea y de la OCDE en conocimiento de matemáticas y ciencias al inicio de la educación secundaria. Se sitúa en niveles similares a Francia, Bélgica o Italia, con más de 25 puntos de diferencia con la media de la OCDE. Son resultados del estudio internacional de tendencias en matemáticas y ciencias, TIMSS, en el que participan Paloma Nolasco, 59 países.
El nuestro, con 10.000 estudiantes de cuarto de primaria cada cuatro años. Han sacado 498 puntos en matemáticas y 504 en ciencias. Son 27 y 22 puntos menos que el promedio de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y 16 y 9 menos si se trata de la Unión Europea. España se sumó al estudio en 2011, pero desde 2015 la evolución no es buena. Desde la Universidad San Pablo CEU, Eduardo Eduardo Baura, su director de grados, explica la causa de estas malas notas.
Se pide a los alumnos, en este caso de cuarto de primaria, que desarrollen una serie de habilidades y de competencias, es decir, que apliquen los conocimientos de matemáticas y de ciencias. Mientras que en el sistema español, que es eminentemente de contenidos, no estamos acostumbrando a nuestros alumnos a que apliquen las cosas, sino solo a que se lo sepan. Entonces, ese es otro de los factores que ayudan a entender este fracaso.
Por comunidades autónomas, Madrid es una de las cuatro que obtiene mejor nota. Su media está por encima de la Unión Europea y la española, 519 puntos en matemáticas y 523 en ciencias.
Más cosas. Comisiones Obreras pide explicaciones y soluciones inmediatas a la Gerencia de Atención Primaria por el caos informático en los centros de salud. Considera que se está poniendo en peligro la seguridad de pacientes y profesionales de toda la sanidad pública madrileña. Sergio Fernández, responsable del área de sanidad pública de Comisiones Obreras Madrid, denuncia además la externalización del servicio informático.
Denunciamos una vez más la política de deterioro, desmantelamiento y privatización que sufre la sanidad pública madrileña. En concreto la atención primaria, plasmándose en esta ocasión con la externalización de los servicios informáticos, lo que está provocando dificultades en la labor asistencial, retrasos en los diagnósticos, así como en las analíticas.
Pues la Comunidad de Madrid ha enviado un comunicado informando que se está trabajando para solucionar lo más rápido posible esta circunstancia que tiene que ver con los problemas informáticos. En ese comunicado reconoce a todos y cada uno de los profesionales de la salud de Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha invitado a los grupos de la oposición en el ayuntamiento a presentar al Ejecutivo la retirada inmediata de esta tasa, de la tasa de basuras. Habla el alcalde de Mentira de Sánchez, Eva Prat.
Dice José Luis Martínez Almeida que la tasa de basura es otra mentira que se cae del gobierno central. El alcalde invita a los grupos de la oposición a presentar al Ejecutivo central su retirada inmediata.
Me comprometo a ir con Rita Maestre y Reyes Maroto al gobierno de España, al Ministerio de Transición Ecológica y decirles que los tres grupos municipales junto con vos, que estoy seguro que se uniría, pedimos la retirada de la tasa de basuras y que no sea obligatoria para los ayuntamientos. Porque lo que no vale es decir que la tasa de basuras del ayuntamiento está mal diseñada y que se tiene que retirar, pero no que no que se tenga que retirar por completo.
La iniciativa se llevará al próximo pleno, aunque los grupos de izquierda creen que la responsabilidad es de Almeida, Rita Maestre, Más Madrid, Reyes Maroto, PSOE.
Es un tasazo, es ineficiente, esta chapucera no sirve al objetivo que tenía y además es injusta.
Y también es una tasa cara, porque como digo, no responde al principio de quien contamina paga.
Y pide compensaciones para los madrileños el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Este tasazo que han pactado el Partido Socialista y el Partido Popular nos parece una estafa. Meterle nuevamente la mano a los madrileños en el bolsillo.
Reacciones de los grupos después de que la Comisión Europea haya aclarado que la tasa de basura no es obligatoria.
Y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, se ha reunido con representantes vecinales de los sectores 4, 5 y 6 de la Cañada Real Galiana y miembros de más de 50 organizaciones, todo tras la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa, acerca de la falta de suministro eléctrico que padece este asentamiento poblacional ubicado a pocos kilómetros del centro de Madrid desde octubre de 2020. Según Gabilondo, no hay justificación a la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana. Esto no es sostenible, ha dicho, y no es digno que ocurra. 7:18 de la tarde, seguimos con más asuntos. Vox suspende las negociaciones presupuestarias con el PP por acercarse al PSOE en materia de migración. El gobierno ha emplazado al Partido Popular a pronunciarse sobre política migratoria tras ese órdago de los de Abascal. Informa Noelia Ontoria.
Vox deja en el aire las cuentas públicas de Baleares, Murcia, Extremadura, Aragón, Castilla y León e incluso la Comunidad Valenciana. La razón, que el PP haya cedido y se reúna mañana con el gobierno para estudiar, solo estudiar, la posibilidad de repartir obligatoriamente entre todas las comunidades a los menores migrantes no acompañados. Ignacio Garriga.
A Vox no le va a temblar el pulso y es el Partido Popular quien quiere y debe decidir si prefiere estar al lado del Partido Socialista en el reparto de inmigración ilegal o decidir caminar de la mano de Vox para recuperar la seguridad y frenar la invasión migratoria.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, enviaba este mensaje a sus antiguos socios.
El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro.
El ministro Ángel Víctor Torres animaba al Partido Popular a sumarse a la reforma de la ley de extranjería.
¿Quiere el Partido Popular que los menores que lleguen a ciertos territorios se distribuyan de manera solidaria y obligatoria? ¿Sí o no?
Yo
espero que la respuesta sea sí.
La decisión de Vox podría anticipar las elecciones en algunas comunidades, como en el caso de Castilla y León, si no pueden mantener la prórroga presupuestaria durante todo 2025. Aquí las relaciones del PP con Vox son nulas. La formación de Abascal ya rompió el pacto de gobernabilidad que mantenía en 5 comunidades cuando Alberto Núñez Feijóo aceptó la primera acogida de 347 menores.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de emprender un ataque sin precedentes contra los jueces, buscando, ha dicho, su impunidad política. Señala que Sánchez ha sumido al PSOE en un proceso destituyente y ha subrayado que solo volverá a la Constitución si pasa a la oposición.
Es evidente que el viacrucis judicial del Gobierno es incompatible con la senda de prosperidad que necesita España. Igual que es evidente que el viacrucis judicial del presidente del Gobierno tiene como final del camino enterrar al Partido Socialista Constitucional.
En Crónica de Tribunales se van conociendo más detalles de la instrucción del caso Begoña Gómez en el caso del presunto trato de favor de la esposa del presidente Pedro Sánchez en la Universidad Complutense. Pero hay más detalles que tienen que ver con sus cuentas, Julio César Cobos.
De las 11 cuentas que aparecen vinculadas a Begoña Gómez, solo aparecen 40 con 25 euros. Falta, sin embargo, la cuenta en la que la Universidad Complutense pagó retribuciones a la esposa del presidente del Gobierno. La Complutense abonó al menos 16.000 euros por sus máster en 5 pagos. Esta universidad pidió explicaciones a Begoña Gómez de por qué había registrado el software sin su consentimiento. En la creación participaron 3 empresas que no cobraron nada: Google, Telefónica e Indra. Esta última habría invertido 128.000 euros en ese software. Alguien vinculado al caso Gómez, el exconsejero Juan José Güemes, ha sido recurrida su imputación por la Fiscalía de Madrid porque carece de la mínima motivación o razonamiento. Güemes está acusado de presuntamente contratar a Begoña Gómez.
Y el presunto conseguidor del caso Coldo, el empresario Víctor de Aldama, ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo donde sostiene, entre otras cosas, que facilitó inmuebles, como un piso en la calle Atocha de Madrid, para encuentros de diversa naturaleza en los que participaban varias personas. Es un escrito que no tiene desperdicio, Lupe Ortiz.
Dijo que aportaría pruebas y lo ha cumplido. Víctor de Aldama ha entregado en el Tribunal Supremo un escrito de 37 páginas adjuntando documentos sin desperdicio. Destaca que José Luis Ábalos habría pactado adjudicar contratos de obra pública por más de 54 millones de euros a cambio de mordidas de comisiones ilegales. Para asegurar el trato, Emprenda, el exministro, habría acordado quedarse con un piso en la Castellana por valor de casi 2 millones de euros. Una vez adjudicadas esas obras y cobradas las comisiones, ese acuerdo quedaría sin efecto. Pero el escrito dice más, dice mucho más. Se intentó también la entrega de otro inmueble en la Cava Baja de Madrid, aunque finalmente se cambió por pagos en efectivo. Y se habló también de adquirir un vehículo para la mujer de José Luis Ábalos. Y no solo al exministro, el escrito se refiere también a contactos con el jefe de gabinete de la ministra Montero y con el ministro Ángel Víctor Torres, a quien, según Aldama, se le pagó un inmueble en la calle Atocha para encuentros de diversa naturaleza. Batería de documentos que ya están en el alto tribunal, que se prepara para escuchar a José Luis Ábalos, que comparece como imputado el próximo día 12.
Son las 7 y 23 minutos de la tarde. Sanidad crea unidades de emergencia de salud mental para los afectados por la Dana. Estas unidades son para atender a los afectados y estarán integradas por equipos multidisciplinares de profesionales de salud mental, incluyendo psicólogos, enfermeros y trabajo social. Hoy hemos conocido que los Reyes van a asistir el lunes que viene al funeral por las víctimas, que se dará en la Catedral de Valencia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido su viaje al Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi para poder asistir al funeral de Estado. La jefa del Ejecutivo Autonómico tenía previsto acudir allí este fin de semana junto a la delegación de IFEMA para mantener reuniones al más alto nivel de Fórmula 1 y preparar el Gran Premio de Madrid. Y vamos ya con las claves económicas del día con Sergio Rodríguez. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. La OCDE prevé un crecimiento del 3% para la economía española este año y del 2,5% para el año que viene. El consumo será el principal motor en los próximos años. El organismo da, por cierto, credibilidad al plan estructural del Gobierno que pretende reducir el déficit al 0,7% el año que viene. España ha crecido más que la eurozona tras la pandemia por su mayor gasto público y las exportaciones. Y esta es la valoración del presidente del Gobierno.
Vamos a crecer, según esta organización multilateral, al 3% en el año 2024. Y lo que me parece también muy importante es que las previsiones económicas para los próximos años también son muy positivas, del 2,3% en el año 2025. Para que nos hagamos una idea, porque creo que todo esto tenemos que contextualizarlo a nivel europeo y a nivel internacional, somos el país desarrollado que más crece este año.
Pero España está por debajo de la media europea en productividad, según el Consejo General de Economistas, menos que en 2013. Somos la quinta economía con menor aumento en esta magnitud, un 0,4 medio anual en la última década. Solo tres comunidades, Madrid, País Vasco y Navarra, tienen valores iguales o superiores a la media comunitaria. José Carlos Sánchez ha sido el encargado de presentar el estudio.
Las mejores regiones en Europa en términos de productividad y eficiencia se encuentran en Irlanda, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos y Suecia, amén del Gran Ducado de Luxemburgo. Y en cuanto a las peor posicionadas, Bulgaria, Rumanía y Polonia son las que concentran un mayor número de ellas.
Vamos ya con la crónica internacional que firma Rafa Cerro. Rafa, buenas tardes.
Y con el espectáculo, Marta, que Corea del Sur, la democrática, la Corea democrática ahora está ofreciendo al resto del planeta. El presidente Yoon retiró la ley marcial, que le duró 6 horas. En solo 2 horas el Parlamento la había rechazado y en 6 horas le hicieron retirarla, es decir, que la retiró un poquito a la fuerza. Nadie, digamos por si acaso casi nadie, esperaba lo que siguió a la declaración de ayer. Horas de agitación política, militar y civil que pusieron en jaque la democracia surcoreana y tuvieron en vilo al país. Igual les suena esto a Corea del Norte, pero no lo es. Corea del Norte es una dictadura estalinista en la que no se puede ni renunciar a sonreír en un acto público porque te juegas la cárcel. Corea del Sur es una democracia teóricamente como la nuestra. El ejército en la calle, en un país que teóricamente es bastante más parecido en eso, en efecto, a nosotros. Al menos en cuanto a libertades, Marta. No se pierdan las reacciones. China ha instado a Corea del Sur a garantizar la seguridad de sus ciudadanos en medio de la debacle de la ley marcial. China no es exactamente un amigo de Seúl. Otra, Estados Unidos pide una resolución pacífica de la crisis y se muestra preocupado. Luego, parece que legalmente hay una arquitectura legal ahí de la Constitución y las leyes que harían que Corea del Sur pudiera quedar atrapada en un limbo legal y que no fuera tan fácil forzar la dimisión del presidente. Así que no sé lo que te podré contar dentro de unas horas, si se habrá ido o no se habrá ido o qué habrá pasado exactamente. De aprobarse la destitución, debería ser ratificada después por el Tribunal Constitucional, pero este presenta ahora mismo vacantes. Una situación que también podría encallar el caso. Es una situación política complicadísima y muy interesante, por cierto. Ya sabes que ayer nos dio la sorpresa del siglo. Daniel Pinkston, profesor de Relaciones Internacionales de una universidad de Estados Unidos, Troya, dice, no tienen suficientes jueces para juzgar el caso. Así que esto está entrando en una especie de zona gris o limbo jurídico. No sé cómo van a resolverlo, es realmente singular. Y ahora mismo la Asamblea Francesa está reunida, debate y vota la iniciativa con la que la izquierda y la extrema derecha confían en tumbar al primer ministro Barnier. Sí, Barnier, porque Macron es el presidente de la República. Este es el primer ministro. El presupuesto planteado convertiría en rehén a los franceses, según ha dicho Marine Le Pen. ¿Y quién es Marine Le Pen? Pues la política de ultraderecha, que ha sido la que ha amenazado con que votaría con la izquierda. Si vota con la izquierda, el primer ministro se va.
Gracias, Rafa, con esa última hora. Las noticias vuelven a las 8. Se quedan con el deporte en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.